Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022. Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas. Estamos haciendo el programa ya desde suelo chileno, al menos la presentación, porque las conversaciones dan cuenta de nuestro paso por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Quiero comentarles que hoy día vamos a tener a dos voces de dos mexicanas, Socorro Venegas, una gran escritora, gran editora de las nada menos que de las ediciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Y también vamos a conversar con Ivy Chávez. Ella es la encargada de Pro Chile en México. Es una persona que tiene un trabajo gigante promoviendo 1000 productos chilenos, pero entre ellos a las industrias creativas. Ivy ha sido una persona fundamental en nuestro trabajo para quienes viajamos a las ferias y para quienes especialmente en México queremos ingresar a ese mercado. Bueno, ¿qué más quiero decirles? Decirles que rápidamente se apunten para el próximo miércoles 14 de diciembre. Vamos a estar en la librería del GAM haciendo Mujeres con Memoria. Así que desde ya les recomiendo que se agendan a partir de las 5:30 en la librería del GAM. Vamos a estar, fíjense ustedes, tendremos de entrevistada la primera, Alia Trabuco Serán, escritora, ganadora del Premio Literario para el Entendimiento Cultural Global de la British Academy del año 2022. Vamos a tener una mesa de conversación junto a Alejandra Hopsafel, sobreviviente de Irán en 3037, conocida como la ex Venda Sexy. A Pascal Bonifacio Fua, autora de Rodrigo Rojas de Negri, Hijo del Exilio, una periodista de investigación en derechos humanos realmente impactante, y Francia Yamé, encargada de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del MINCAP. Estaremos con Diamela Eltit conversando sobre derechos humanos y mujeres a partir de las 19 horas, y a las 20 vamos a tener un recital de Carmen Prieto y un rico cóctel, así que no se lo pierdan, va a estar buenísimo en la librería del GAM, próximo miércoles 14 de diciembre, haciendo Mujeres con Memoria en la librería del GAM. ¿Qué más? Decirles que estoy muy contenta porque también tuve la oportunidad de encontrarme con algunos auditores. Hay un auditor desde Panamá que no se escucha, estaba muy contenta, no anoté el nombre, perdón auditor panameño. Y también a una chica que me encontré en la aduana ingresando a Chile y que reconoció nada menos que mi voz y me saludaba cordialmente porque ella escuchaba junto a su mamá Vuelan las plumas. La verdad es que con esos dos regalos les doy una cordial bienvenida a Vuelan las plumas junto a José Rojas, que está allí en los controles, Vivian Lavín aquí en los micrófonos. Que disfruten este largo viaje por el mundo de la cultura, del mundo de las voces latinoamericanas. Hoy es domingo y es el último día de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la 36ª versión. Imagínense ustedes, hace 36 años desde que naciera esta feria, que tiene desde sus inicios una visión tremendamente ambiciosa, porque hace 36 años habían importantes ferias del libro en Latinoamérica, en Iberoamérica, para qué decirlo, en Madrid, estaba Buenos Aires, y incluso la FILSA de Santiago se perfilaba como una importante feria a nivel latinoamericano. Y entonces surge esta FIL Guadalajara al alero de la Universidad de Guadalajara, y hoy día es la cita del libro y de la cultura latinoamericana, es decir, más que eso, de habla hispana. Acá viene todo el mundo, imagínense que el invitado de honor este año ha sido Sharjah. Bueno, acá, por cierto, que es una fiesta para lectores, pero lo más importante es que hay que hacer negocios para que los libros puedan llegar a otros países. Los editores viven de las ventas de sus libros y los autores, fíjense ustedes, que también comen y para poder escribir necesitan vender sus libros. Y desde el punto de vista nuestro, chileno, nosotros tenemos en distintos países, bueno, oficinas comerciales de ProChile, y en cada uno de estos países hay encargados comerciales, que para nosotros, para los que estamos en el ecosistema del libro y la lectura, internacionalizando la industria editorial, son personajes clave, son personas con las que nosotros nos relacionamos. Y en México tenemos a una persona que conocemos desde hace años, que sabe muchísimo, bueno, mejor que nosotros, de todo lo de Chile, cómo la visión que tiene Chile para exportar todo lo que exporta, porque ProChile tiene un trabajo súper grande. Y acá la verdad es que Ivy Chávez, que es la encargada comercial de ProChile en México, se saca los zapatos cada año. La verdad es que esta es una feria agotadora, es una aplanadora, y la pobreza la tengo aquí en el último día de la feria, con aquí yo micrófono en mano, y estamos así en la mitad de un pasillo, porque también es lindo poder conversar así en medio de la feria. Querida Ivy Chávez, bienvenida a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Volando como tus plumas. Volando porque, como tú lo dijiste, es una feria que aplana, pero que también te alimenta. Cada día que pasa es una sorpresa. De repente te encuentras con un gran editor, un gran escritor, o uno que va comenzando también y que se encuentra con una feria que es un monstruo y que te absorbe, pero que día a día la tienes que ir absorbiendo poco a poco. Y tenemos que darle ese know-how como si fuera un bebé, para que aprenda a gatear y después, como tú, que vuele, ¿no? Entonces, sí, ya Chile cumple este año justamente 30 años de una presencia permanente en la feria más importante de Hispanoamérica, donde hemos sido ya dos veces invitado de honor, que ha sido un hito para, tanto para Chile, pero también como para la FIL, en honrarnos, en tenernos como invitado de honor. Y más que todo es que cada año tratamos de darle al pabellón un concepto. El concepto de este año fue Gabriela Mistral y sus 100 años de arribo a México, que ha sido un parteaguas, Gabriela Mistral, tanto en la cultura como en la educación. La educación, la base para la conciencia crítica del ser humano, y qué mejor que lo instauró una chilena en México. Entonces, ella como autora, como escritora, como poeta, como amante de los libros y de la vida, amó a México y México la amó también. Pues hay una, digamos que un placer entre Chile y México, que también es de la cultura, pero también se comparte en la comida, se comparte en el vino, se comparte en la ciencia, en muchos elementos que nosotros, ahora ya te hablo como pro Chile, vamos conociendo y capturando y ofreciéndoles a los mexicanos en el área comercial para que puedan proveer esa partecita pequeñita de Chile a todo lo que es la nación mexicana, que tratamos de llegar, obviamente Ciudad de México, obviamente Guadalajara, pero por ejemplo tú puedes encontrar un vino desde el norte de México, que es la frontera de América Latina, hasta Yucatán, Cancún, que bueno, ahí nos estamos codeando con los caribeños. Y sí, ProChile hace una gran labor en la diversificación de la industria exportadora, que nos enfocamos en la pequeña y mediana empresa, pero también damos apoyo claramente a instituciones que no son netamente comerciales, sino que son vinculaciones institucionales, en donde nos nutren para alimentar esta relación comercial. Hacemos en el área educativa, en el área cultural, en el área de la mujer, en el área de salud, para poder hacer una visión integral de lo que es Chile, lo que puede ofrecer, y bueno, claramente también lo que pueden ofrecer México hacia Chile, porque esta relación es de dos vías.
Bueno, ay, me acordé con eso de el famoso discurso de Allende, a propósito en la Universidad de Guadalajara, cuando dijo, bueno, México para Chile y Chile para México, y claro, él no entendió por qué estallaron. ¿Y por qué estallaron en risa?
Sí. Bueno, porque acá el Chile tiene una concepción placentera, por decirlo suavecito, tanto gastronómica como de placer de piel.
Claro, claro. Entonces, ¿no? hace gala de la forma. Y de ahí llegan a, pues, al pene. Entonces imagínense ustedes decirle pene para México, guajaja, muy divertido, pero bueno, eso de acordarnos de ese famoso, porque ese discurso que termina así, con ese estallido, pero es uno de los discursos más importantes, porque eran los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, y hay una relación muy entrañable. Bueno, después los mexicanos tuvieron el corazón abierto para recibir a todos los exiliados y a quienes escapaban de las garras de la dictadura, y a partir de, sí, esto ya tú decías, la Gabriela Mistral, eso fue hace 100 años, esto fue hace 50, entonces han habido hitos en los que se ha puesto a prueba una cosa así, o se demuestra la generosidad de los mexicanos, pero la verdad es una razón tan entrañable. Para nosotros es muy, o para mí me enorgullece cuando le empiezo a contar a los mexicanos, por ejemplo, cómo en el Chile profundo se canta ranchera. A mí me gustaría saber cómo reciben acá, porque la verdad, estamos acá en la feria, pero así como, porque tú eres una poca persona que tiene una mirada general de todas las cosas, de cómo es, de cómo está Chile presente, ¿no? Acá en México.
Pues mira, esta va a ser primicia, ajá, querida. Llegó un grupo de chilenos que se estableció en Oaxaca, en una región de Oaxaca, que es una zona enclavada en la selva mexicana, a un pueblito pequeñito, que no se me viene ahora el nombre. Pero ellos claramente traían la cueca instaurada en su corazón.
¿Cuánto fue eso?
1920, 1930, por ahí. Y ellos como chilenos empezaron a hacer su cueca. Pero las personas de esa comunidad dijeron, ya esto suena como una canción popular y vamos a llamarla La Chilena. Entonces cada año se hace un festival que se llama el Festival de La Chilena. Y la comunidad ya adoptó, así como en Chile adoptaron las rancheras, la comunidad de Oaxaca adoptó La Chilena como parte de su género musical. Entonces, lo que tú dices, es como tan intenso de repente esa relación Chile-México que nos encontramos con estas joyitas. Que dices, ¿cómo es posible que en un lugarcito enclavado en la selva de no sé dónde, de Oaxaca, haya un género musical mexicano que se llame La Chilena? Y como esas anécdotas, hay un montón. Así que síganos en...
Oye, pero qué bonito lo que tú cuentas. A ver, también tú has tenido la oportunidad de ver el crecimiento de Chile y de la industria editorial bueno, con su presencia aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La verdad es que para mí esta feria ha significado mi propio crecimiento también profesional. Yo vine muchos años como periodista, alguna vez como autora, y hoy día lo hago como agente literaria. Eso es cuando ya se va profesionalizando el ecosistema del libro, la lectura. Y me gustaría saber tu visión de cómo has ido viendo qué ha pasado con los editores chilenos y los mismos autores con los que empezaste a trabajar. De no sé cuántos años llevas en Pro Chile, Ivy, pero no son pocos. Me gustaría que lo dijeras hasta ahora. La verdad es que el stand de Chile, la presencia de Chile en esta feria, no pasó nada de inadvertida. Para mí es uno de los... Y no digo para mí, para todo el mundo, creo que es uno de los stand más bonitos, funcionales, inteligentemente hechos, con gusto. La verdad es que es un orgullo. Pero también una delegación muy nutrida, muy completa, dos agentes literarios, pero también autores, editores, gente primer nivel. Entonces, la verdad es que a mí me produce mucho orgullo. Me gustaría saber un poco qué contaras y compartieras con otros auditores tu visión.
Pues mira, en esos 30 años me ha tocado ya 16 años estar a cargo del stand de Chile, que ahora lo llevamos ya un pabellón, porque era un stand pequeñito, 9 metros cuadrados, después fuimos creciendo conforme también fue creciendo la delegación que representaba y la industria que queremos potenciar. Porque hacia México le llevamos una industria editorial como un complemento de autores, de editores, de agentes literarios, pero también de prestadores de servicios profesionales para la industria. Entonces, como mencionas, el stand sí está pensado para que las tres, si fuera una novela, la presencia de Chile en la FIL, hay tres personajes principales. Uno es el libro, otro es el editor o los servicios profesionales, y el otro es el autor. y cada uno merece su propio espacio. Pues es como nosotros pensamos el stand para que cada uno brille y cuente sus historias. O sea, esas historias del editor que tiene que vender el libro, ceder el derecho, vender el derecho del autor. El autor tiene que mostrarse y mostrar el libro que ellos escribieron. Y el propio libro tiene que exhibirse, tiene que la gente hojear esas portadas, tiene que oler ese libro y finalmente comprarlo, ¿no? Entonces, sí ha crecido muchísimo la presencia de Chile en el espacio de la FIL, pero también a lo largo del año vienen misiones comerciales, no solamente a la FIL, sino a participar en la Feria del Libro Universitario, por ejemplo. Y ya son estas diversificaciones de la propia industria que ha sabido identificar en donde México ofrece espacios para cada uno de los nichos. Ese también es el espacio de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, por ejemplo. Entonces nosotros también tratamos de aprovechar esa avenida que ellos tienen para dar a conocer aquellos libros que pueden ser lanzamientos y en redes sociales, que también es otra evolución. Ya está estos consumidores que ya no son millennials, ya son generación X, Y, Z infinita, que se manejan con otro tipo de plataformas. Entonces también nosotros como autoridades tenemos que entender que, claro, tener un espacio físico es importante, pero también este manejo de multidiversidad o multiplataforma es elemental para la promoción del libro.
Recién estábamos en una reunión, Ivy, veníamos del stand y tú estabas conversando con un agente de una productora de cine, nada menos. Y bueno, me acuerdo que hace unos años, la última FIL que estuve, que fue el 19, tú nos convocaste, oye, chiquillos, va a haber una reunión con, creo que era Warner en ese minuto, y nosotros, Warner, ¿pero por qué? Sí, es que están buscando historia. ¡Wow! Claro, había que hacer estos pitch famosos, que uno ya sabía algo, pero... Y hoy día me he encontrado en esta feria que ya hemos... Yo he tenido conversaciones no sé con cuántos, de distintas empresas grandes, Amazon, etcétera, y tú también. Entonces, acá está... Esta industria está cambiando. Hoy día lo que se están buscando son contenidos, y por supuesto que la industria editorial, no vaya, que nos va a tener. Me gustaría saber tu visión de eso, de estas nuevas tendencias.
Pues ciertamente esos contenidos que ellos buscan, en principio tienen que ser profesionales. Debe tener un bagaje comercial, un merchandising, para que la misma productora, compre el derecho, se pueda adaptar al cine, se pueda hacer una serie, pero también ellos le saquen el jugo, ¿no? Puedan comercializar ya sea el mismo proyecto audiovisual, pero también el merchandising. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Es que tanto el autor como el editor tienen que entender que el libro no se vende solamente como una historia, sino que puede tener una trascendencia visual, incluso de objetos. ¿Qué objetos yo puedo transformar a partir de mi historia y crear caricaturas, crear animaciones, crear llaveritos, crear todo eso que sea americanizado quizá, pero que podemos también nosotros nutrir y ser esa diversificación de historias, de personajes y contenidos, ¿no? Se pueden desprender de una sola historia, un personaje y la historia de ese personaje en otro mundo, en otro universo. Entonces, sí, o sea, han venido a Amazon, ha venido esta productora Lemon, ha estado con Warner. Y hay otras productoras que probablemente son muy mexicanas, pero que tienen esta visión de adaptar al cine o al streaming las historias chilenas, que pueden ser tan universales, pero muy chilenas, pero que el sentimiento y esa sensación puede trascender fronteras, ¿no?
Y también, empresas de audiolibros, porque ya el libro se ha diversificado, si ya no solamente es el libro impreso, sino que tiene un libro electrónico, tiene un formato también auditivo. Entonces, la verdad es que este espacio de esta feria, que yo adoro, porque además tiene un programa cultural hermoso, solamente me gustaría que contaras quiénes vinieron así, pero... No más, sí, en realidad a veces es un poquito ingrato porque se te puede olvidar a alguien, pero tranquila, pero no los vas a nombrar a todos, pero sí me gustaría que dijeras que, bueno, ¿qué pasó en el stand de Chile? Cuéntales a nuestros auditores, la verdad que yo los tres primeros días, cuatro primeros días no pude estar porque estaba encerrada ahí en el salón de negocios, pero tú sí tuviste la posibilidad, porque como bien lo decía Ivy, hay una parte de exhibición de libros, hay otra parte con mesitas para que los editores y nosotros mismos pudiéramos reunirnos con contrapartes del mundo de la edición para vender derechos, para hacer negocios, y un pequeño escenario allí, un pequeño forito donde ustedes donde se desarrollaron muchas presentaciones. Yo alcancé a estar en uno con Andrea Jeftanovic, con Socorro Venegas, una cosa hermosa, gente buenísima que vino, y qué lindo poder también decir, no solamente está el programa cultural que ofrece la feria, sino que también el propio pabellón de Chile, porque esta no es, es un pabellón.
Pues mira, justamente Pabellón de Chile fue ilustrado por Carola Josefa. Ella vino para acá, trajo sus libros y la gente la adoró, la besaba, se abrazaba con ella en tiempos todavía de COVID. y fue bien bonito porque ella pudo atestiguar sus ilustraciones y estar tan orgullosa de cómo se pudo ver, cómo se vivió el mismo stand. Y bueno, además de ella estuvo Lisa Loncón, estuvo Cecilia Vicuña, estuvo Lorena Amaro y bueno, una serie de más escritoras y escritores que tuvieron tanto la oportunidad de estar en el programa oficial de la FIL como también compartir con nosotros en nuestro stand, que obviamente comparado con los salones de la FIL pues es un poquito más pequeño, pero que igual estuvieron, y digo con un montón de orgullo porque compartieron ellas, que son grandes escritoras, grandes personajes de la industria y de la escena chilena, con nuestra gente, ¿no? Nuestros escritores y la gente que pudo venir para acá. También estuvo la ministra de la Mujer, que participó en un foro de la OCDE sobre inclusión y bienestar. Y bueno, también estuvo en el stand de Chile. Vino también el expresidente Ricardo Lagos, se maravilló del pabellón. Pero bueno, son personajes de la política que la FIL trae a autoridades para que justamente participen del programa y que participaron dentro del mismo stand. Pues bueno, no hemos terminado porque seguimos con el Salón del Cómic, donde también tenemos un pequeñito stand y también hubo un foro, ¿no? Ayer hubo un foro sobre la historia narrativa gráfica en Chile, y ahora vamos a presentar las mujeres en la historieta, que justamente Vivian la vi en entrevista a Nati Chuleta. Y bueno, son estas como instancias en donde escritoras, escritores pueden desarrollarse y pueden promover el libro.
Fantástico, Ivy, qué lindo. Muchas gracias por esta conversación. Aquí en la mitad de la feria, como ustedes escuchan música, la gente. La verdad es que yo ya estoy empezando a sentir nostalgia por esta feria, porque ya termina, queda un poquito para que termine, para que se cierre. Tú, me imagino que ya estás bastante cansada, porque esto sí, como digo, es una aplanadora, pero que nos deja revitalizados, llenos de trabajo, porque acá lo que se abren son posibilidades. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer, ir por ellas. Muchas gracias, querida Ivy Chávez, nuestra representante comercial aquí en México de Pro Chile.
Chichichi, lelele, gracias.
Vamos a ir a una breve pausa y seguimos con Vuelan las Plumas. A continuación vamos a escuchar a Socorro Venegas, esta enorme escritora y también editora de las ediciones de la UNAM. Recuerden, Mujeres con Memoria, próximo miércoles 14 de diciembre, a partir de las 17:30 horas. Estaremos con Alia Trabuco, escritora, ganadora del Premio de Entendimiento Global de la British Academy, Alejandra Hobson, el sobreviviente de la ex Venda Sexy, Pascual Bonifoy, periodista de investigación, Francia Llamé, también una gran entrevista a Diamela Altita a las 19 horas y el recital de Carmen Prieto, y vamos a terminar con un rico cóctel. Nos vemos entonces el próximo miércoles 14, vamos a estar haciendo Vuelan las Plumas acá y estaremos en vivo allí en la librería del GAM, ya saben, estaremos conversando y teniendo esta maravillosa jornada sobre mujeres y derechos humanos. Manos, vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas. A continuación, Socorro Venegas. No olviden, el próximo miércoles 14 de diciembre, a partir de las 17:30 horas y hasta las 21, vamos a estar con Alia Trabuco, Alejandra Hopsafel, Pascal Bonifoy, Francia Yamé, Diamela Altit, Carmen Prieto. Ya saben, librería del GAM, 17:30 horas. Vamos con Socorro Venegas. Socorro Venegas es en la literatura latinoamericana y también, por qué no decirlo, mundial. Es un nombre que está relacionado de manera impenitente con las letras, con la difusión, con bueno, con también con las palabras escritas por mujeres. Tiene una amplia trayectoria. Y en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara también ha venido a presentar su último libro, del cual vamos a hablar a continuación. Y participó hace, bueno, ya un par de años atrás, en una antología muy importante llamada Vindictas, una antología de la que hemos dado cuenta a través de las entrevistas a algunas de sus autoras, y que, bueno, y que hace un paneo, ¿no?, por lo que es la escritura de mujeres. Lo que ustedes están escuchando, algunos gritos y el bullicio, es porque estamos aquí en mitad de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Socorro Venegas es comunicadora social, es decir, es periodista, tiene una maestría en literatura. Y hoy día no solo oficia de escritora, sino que también de editora general de la UNAM. Imagínense ustedes lo que significa de esta enorme universidad nacional autónoma de México. La verdad es que es un placer y un honor tener a Socorro Venegas aquí en Volar las Plumas, con quien vamos a conversar algunos temas relacionados con lo que es esta feria, con lo que ella está produciendo y algo más. Bienvenida, ¿cómo estás tú?
Hola, Vivian, pues muy contenta de conversar contigo. Tienes razón, el proyecto editorial de la UNAM es enorme y abarca prácticamente todas las áreas del conocimiento, todos los géneros literarios, distintas escuelas, épocas, y lo maravilloso es cómo podemos pensar en ese plan editorial, en toda esta abundancia, esta riqueza, para construir una constelación que en la que los lectores nunca se pierden, al contrario.
Los libros de la UNAM, partamos por allí, porque es hoy día desde ese lugar donde estás produciendo conocimiento. La edición universitaria ha sufrido un cambio importante en los últimos años. De hecho, la propia FIL alberga hoy día un encuentro de editoriales universitarias, lo que hasta hace 15 años era algo impensado. Impensado porque se veía a la universidad como creadora de conocimiento, pero no se veía como una editorial, es decir, transformándose conocimiento en libros, que por cierto siempre lo han hecho, pero son libros para los propios académicos. Y ese paso que han dado las editoriales universitarias es el libro de divulgación, y como bien lo dices tú, pero de un arco del conocimiento amplísimo. ¿Cuáles crees tú? ¿Cómo lo ves? ¿Qué ha pasado ese desarrollo? Porque claro, una cosa es verlo desde afuera y estar allí y además, bueno, en México, ¿no? Y desde una universidad con esa importancia y ese calado cultural.
Sí, siempre es un desafío, porque además hay que decir que en realidad funcionamos como una especie de grupo editorial. O sea, la universidad es tan grande y tiene estas distintas especialidades, una comunidad de estudiantes de más de 300,000 personas en distintos niveles, ¿no? Desde la UNAM atiende a personas desde bachillerato, entonces de allí hasta posgrados, especialidades, en fin. Entonces, como dices muy bien, es un espectro amplísimo, y por eso es que los distintos centros de investigación, las facultades, institutos, muchos de ellos tienen sus propias áreas editoriales, más pequeñas, unas medianas, en fin, de distinta dimensión, pero con proyectos editoriales específicos, muy puntuales, muy cuidados. Hay mecanismos, criterios, filtros que logran que la calidad de todo lo publicado sea siempre de primera, y son más de 100 áreas u oficinas editoriales, las de la UNAM. La dirección de publicaciones, que es la que yo dirijo, es un área grande con responsabilidades no solamente de mantener un catálogo editorial, que lo tenemos, con varias colecciones también literarias y no literarias, y además tenemos la responsabilidad de la distribución y la comercialización de libros, de la representación de la UNAM en las distintas ferias del libro a las que es invitada. Nos encargamos también de coordinar toda una normativa, criterios que son fundamentales en toda la universidad, ¿no? Esas, como decía, esas 100 editoriales que son como una especie de archipiélago en la universidad no están desconectadas. Estamos coordinados, tenemos una serie de disposiciones generales para desarrollar nuestras actividades editoriales. Entonces, partiendo de eso, lo primero, digamos, que se cuida es que haya un rigor, ¿no?, en todo el trabajo, que haya una también un proyecto de distribución, de llegada a comunidades lectoras amplias. Hay programas de fomento de la lectura. Nos interesa muchísimo también que los libros que hacemos sean accesibles para los universitarios, que los puedan comprar, y que eso no signifique sacrificar la calidad en la hechura. Buscamos ediciones con mucha creatividad, diseñar, trabajar, en fin, para que esos libros sean atractivos desde el momento en que los miras y te reciben, porque además estamos logrando llegar cada vez más a puntos de venta, de distribución comercial, en los que antes no estábamos, ¿no? En librerías, cadenas de librerías. Aunque la UNAM tiene sus propias librerías, queremos estar en todos los espacios, porque pensamos que un proyecto editorial que nace en la UNAM, en la Universidad Nacional, es un proyecto para todos, para todas, ¿no? No puede solamente dirigirse a la comunidad, que es, por supuesto, el primer público, digamos, en el que pensamos, pero creemos mucho en la función, en la misión de la universidad de socializar conocimiento, de socializar lo que se produce en nuestros distintos espacios.
Tradicionalmente, Socorro Venegas, directora editorial, bueno, en realidad el título es bastante más largo, pero bueno, es la cabeza de todo la gestión editorial de la UNAM. Tradicionalmente los académicos siempre han publicado libros, pero la tradición ha sido que ellos lo hacían desde sus minaretes, como unos libros que ellos desde lo alto así lanzaban a los iluminados, que eran generalmente sus pupilos, para que podían entenderlos. Hoy día, cuando tú dices, a nosotros nos interesa llegar a, no a nuestras librerías, que uno ya sabe, si uno hay una librería que diga UNAM, uno sabe lo que va a encontrar, pero cuando tú estás en una librería, digamos, abierta al público general, Y la UNAM quiere llegar allí con sus libros, es porque esos libros sufrieron un cambio importante. ¿Cuál fue ese cambio, Socorro Venegas, no solo en la materialidad del libro, sino que en la cabeza de esos profesores, de esos académicos, investigadores?
Sí, hay una tarea fundamental que entendemos y que asumimos, que tiene que ver con difundir las investigaciones, los resultados de proyectos muy puntuales de nuestros académicos. Hay sistemas también de publicación, sistemas de apoyos que estimulan que se difunda el trabajo de investigación, pero luego también nos gusta muchísimo provocarlos, ¿no? Provocar a los investigadores con, por ejemplo, el año pasado en México se cumplieron 500 años de la caída de Tenochtitlán y era una efeméride muy importante. Entonces hicimos el proyecto, yo pensé en crear justamente una colección que se llamara México 500, una colección que abordara en distintos fascículos, distintos volúmenes, que no fueran para especialistas, que fueran breves, que fueran muy, muy rigurosos, pero sobre todo que asumieran una tarea de divulgación. Ese es un proyecto en el que se sumaron 15 investigadores, la mayoría de la UNAM, y donde trabajaron con distintos temas, ¿no? Tuvimos una, convocamos a la propia comunidad del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad y les propusimos el proyecto y les pedimos que ellos pensaran en qué temas desde sus áreas de especialidad les gustaría abordar. Entonces, eso, no sabes qué maravilla fue, porque algunos trabajaron con la caída de Tenochtitlán desde el punto de vista del impacto ecológico, otros qué impacto tuvo en el mundo de las mujeres, qué estaba pasando con la imprenta, ¿no? En fin, desde distintos ángulos. Y fue fantástico, ¿no? Entonces, como a veces no solamente los proyectos vienen de allá al editor, sino que hay también una, tiene que haber una convocatoria desde el área editorial para buscar a esos especialistas, a esos investigadores que han trabajado por años, que han dedicado sus vidas a ciertos temas, a profundizar en ellos, a generar para todos los lectores una mirada sobre el mundo que no teníamos, ¿no? Entonces, eso también es editar, generar los proyectos, buscarlos, convocar, y eso creo que es un giro también, ¿no? O sea, no tener tanto porque muchas veces también así se puede asumir la edición, ¿no? Como esperar a que te propongan los proyectos, pero también puede haber una ida y vuelta, ¿no? Un retorno, un buscar la mirada de los demás. Y el otro cambio importante que ha ido ocurriendo es que estamos trabajando pues con una mirada más de equidad de género, de tener paridad en nuestros programas editoriales, en nuestras colecciones, buscando que también haya autoras colaborando, un lugar importante para autores jóvenes y proyectos dirigidos a jóvenes. Creamos, por ejemplo, la primera colección de literatura juvenil ilustrada, Hilo de Aragne, y es un proyecto que a mí me encanta porque creamos libros que son lindos desde que los miras, como objetos son ya codiciables, y luego convocamos a los autores, yo les digo los cracks de la literatura juvenil en México, y todos muy, muy generosamente quisieron sumarse al proyecto, de manera que es una colección que ya se ha ido colocando entre los lectores, entre los más jóvenes, y como siempre digo, un libro que es un buen libro, que está bien escrito, que está pensado sin condescendencia, que apela con respeto a sus lectores, es un libro para alguien de cualquier edad.
Socorro Venegas, hablemos ahora, pasemos a otra manera de hacer libros. Vamos al mundo de estas editoriales, no gigantes académicas como es la UNAM, sino que una editorial española, que independiente, que ha tenido una característica, bueno, y por eso ha sido premiada por su rigor y por un compromiso con América Latina. La verdad es que Juan Casamayor, no sin razón, es uno de los editores más queridos, no porque sea una persona encantadora, sino, no solamente, sino que también porque esa mirada desde la península ibérica y vernos a nosotros los latinoamericanos, y voy a decir especialmente a las latinoamericanas, con un género que ha sido tradicional en nuestra literatura como es el cuento, y bueno, publicándolo de un formato bello, con un cuidado, eso yo creo que ha significado o ha implicado se ha abierto una puerta interesante, porque la verdad es que cuando el mismo Juan lo dice, que cuando él partió todo el mundo le decía, cuento, es una locura tener una editorial con cuento. Bueno, has participado en varios proyectos con él, bueno, ya hablaremos de tu último libro, justamente un libro hermosísimo que hoy día he visto allí estaba en Colofón, que es la librería acá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hablemos de Vindictas y de cómo nacen estos proyectos editoriales, como tú muy bien señalas, que no es que vengan listos y ya el libro más o menos que listo para ser impreso, sino que hay una concepción, hay un concepto, hay una idea, hay algo que se quiere hacer, lograr un objetivo, y luego, bueno, se da forma a un proyecto como en el caso, por ejemplo, de Vindictas.
Bueno, creamos la colección Vindictas en 2019 en la UNAM, con el propósito de recuperar para nuevas lectoras, para nuevos lectores, la obra de escritoras marginalizadas del siglo pasado. Escritoras no solamente mexicanas, pensamos que un proyecto como este, naciendo desde la UNAM, tenía que mirar a toda la geografía de nuestro idioma. Entonces, buscamos primero, hubo una investigación, hubo un proceso muy interesante, porque desde el principio quedó claro que teníamos que indagar en canales alternativos, no solamente agotar o no solamente ver en las bibliotecas, sino también en la memoria lectora de amigos, de colegas, de investigadores, a qué escritora te gustaría volver a leer, una escritora que te haya parecido fundamental en la literatura latinoamericana y luego nunca volviste a saber nada de ella, ¿no? Y era increíble, ¿no? Las propuestas que nos llegaban. Publicamos las primeras 5 novelas, las presentamos justamente en 2019 aquí en la Feria del Libro de Guadalajara, y en el proceso de diseño de la colección pensamos mucho en el nombre y nos decidimos por Vindictas, que tiene esta raíz latina que tiene que ver con el sentido, digamos, más generalizado, tiene que ver con venganza, ¿no? Vindicta, vindicare, pero también con reivindicar, también con hacer justicia, también con buscar resguardar, ¿no? Y me gustan mucho estos otros significados también, porque creo que es lo que estamos logrando, resguardando para la memoria lectora la obra de estas autoras. Después, en 2020, mientras trabajábamos en paralelo en las siguientes novelas que íbamos a publicar, surgió la idea de crear la antología Vindictas de cuentistas latinoamericanas y propusimos, pensamos junto con Jorge Volpi, él propuso que la coedición se hiciera con Páginas de Espuma, esta editorial española especializada en cuento, y Juan Casamayor fue el más entusiasta porque, como bien dices, tiene una mirada ya, esta mirada que llamamos oblicua, ¿no? Porque abarca, porque no, él, a diferencia de otros editores que históricamente han podido subestimar el trabajo de las escritoras, él por el contrario, ¿no? Ha sido uno de los editores y lectores más desprejuiciados, más generosos, abiertos y muy militante, ¿no? Ha publicado a muchas autoras, yo misma, ¿no? He publicado ahí mis libros. Y este era un trabajo distinto, ¿no? Esto, digamos que lo usual en cualquier editorial hubiera sido pensar a quién le encargas esta selección, a quién le encargas que investigue, que haga la curaduría, en fin. Y yo le propuse a Juan que no pensáramos en nadie más, que lo hiciéramos nosotros. O sea, yo como cuentista, yo como editora, él como editor, como es un hombre que además conoce muy bien Latinoamérica y su literatura. Y lo que siempre nos vamos a decir es qué sorpresa nos cayó encima cuando fuimos encontrando más y más cuentistas maravillosas, increíbles, rompedoras y desconocidas, ¿no? Para nosotros mismos de nuevo, el proceso de investigación que ya habíamos creado para la colección de novela funcionó en este caso. Tuvimos un equipo que yo les llamaba nuestros y nuestras corresponsales, porque eran amigas, amigos de todos lados, de Latinoamérica, en fin, a quienes les pedíamos que nos recomendaran autoras. Estábamos en plena pandemia, así que fue un verdadero desafío conseguir los libros, pero hubo todo el rigor para leerlas, para leer libros completos de ellas y seleccionar los mejores textos. No nos gusta mucho llamar al libro antología porque sabemos que no están todas las que deben estar. Eso es apenas un horizonte de lectura, es un acercamiento, pero nos gusta pensar que es una pequeña muestra y que está por venir lo demás, que está por, tenemos que mantenernos en esa línea para descubrir más autoras, ¿no?
Bueno, y ahora acabas de sacar un libro impactante, maravilloso, con ilustraciones de Gabriel Pacheco en Páginas de Espuma. Me gustaría, porque lo has presentado recién ayer en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Cuéntanos, Socorro Venegas, cómo nace este libro, qué es lo que tiene. No he podido leerlo, cosa muy rara. La verdad es que yo me autoimpongo como regla que yo entrevisto a los autores después de leer esos libros. Pero la verdad es que esta fila es una aplanadora. Y si no te tomaba aquí, y si ustedes supieran dónde estamos conversando, acá estamos en la bodega del stand de Chile, aquí entre las cosas, entra gente y entran así sigilosos. Bueno, es que la verdad, porque es un goce, pero es un privilegio poder tenerte. Y la idea era esto, de poder conversar así. ¿Se puede hacer por Zoom? Sí, lo hacemos bien y todo, pero yo quería tenerte así en vivo y en directo. Háblanos de ese libro, cómo nace, cómo. Y claro, yo pensé que era un libro. Páginas de Espuma no publica para niños. Entonces yo dije, ¿cómo abrió una línea para niños? Esto está raro. Ya, explícame tú mejor cómo surge y ya. Esto es una verdadera joya lo que estás presentando en esta film.
Muchas gracias. Bueno, eso forma parte de mi trabajo más personal, mi trabajo como escritora. Es un libro que ilustra Gabriel Pacheco con una historia a partir de un duelo, ¿no? El duelo por la pérdida de la pareja. Y es un diario donde se va dando cuenta del día a día, ¿no? En esa nueva manera de ver el mundo, de encontrarse con las cosas, con los objetos, de cómo hay un lenguaje también de los objetos que mantiene la ausencia muy viva, ese día a día por el que se cuela la luz, por el que entra aire también, lo inesperado de seguirle encontrando belleza a un mundo donde ya no está el ser amado. Es un libro que yo diría, para resumirlo mucho, que es como de un autodescubrimiento y en la historia también de formación de la nueva persona en que te conviertes cuando has perdido a alguien.
Bueno, lo que tenemos que hacer es leerlo, definitivamente, y cuando ya me lo lea, ahí vamos a poder hacer un Zoom como corresponde, Socorro, y poder conversar sobre este libro, que claro que es un libro objeto desde la belleza de las ilustraciones, pero por cierto hay que ingresar a ese texto. Quiero agradecerte esta conversación, porque la verdad es que nos costó coordinarnos, y bueno, menos mal que hemos podido finalmente. Yo tengo ahora una actividad, tú tienes otra, porque la verdad es que acá no se para. ¿Cómo ves tú? ¿Qué es para una editora como tú, para una autora, la FIL de Guadalajara? Me gustaría que termináramos así, como, porque desde Chile es difícil de entender una feria de este calado, de estas dimensiones, y de esta actividad frenética. La verdad es que ustedes siempre son multitudinarios, es decir, imposible entender que acá no se puede caminar por los pasillos prácticamente hoy día, ya sábado en que estamos sosteniendo esta conversación, pero que ha tenido de todo, un programa cultural potentísimo, que ha tenido para jóvenes, para chicos, para los universitarios, es decir, la academia, la ciencia, todo el pensamiento se dan cita acá. ¿Cómo ha sido en tu propia vida, en tu propia formación de escritora, de lectora, de editora, la FIL de Guadalajara?
Pues mira, para nosotros es el encuentro libresco, literario más importante del año, ¿no? Todos nos preparamos para esta feria. El trabajo de todo un año se ve aquí, ¿no? El trabajo de editores, diseñadores, de autores, el trabajo también de quienes se ocupan de la distribución, de la comercialización, de la prensa, de la promoción. Digamos que se prepara con mucha anticipación. Nuestro plan editorial busca que para los tiempos en que ocurre la feria ya estén nuestros libros, todos los que nos faltaban estén publicados, que ya estamos pensando en qué programa literario ofrecer para presentar cada obra, qué programa académico, que, en fin, es la oportunidad también de encontrar con, de encontrarte con los amigos, aquellos a los que, en fin, te comunicas con ellos viviendo desde otro país, desde otra latitud. Es la ocasión de retomar las amistades y las complicidades de mucho tiempo, y una ocasión para aprender también, para meterte a curiosear a los stands de los demás y para entender otro proyecto editorial, para espejear un poco con lo que se está haciendo. Es una feria en la que siempre vas a encontrar la oferta editorial viva en nuestro idioma, la más rica oferta editorial viva de nuestra lengua. Entonces, eso siempre hay que celebrarlo y hay que defenderlo, son nuestros espacios y los construimos entre todos.
Nunca olvidaré la frase de Carlos Monsiváis cuando decía que la FIL de Guadalajara era un espacio de resistencia cultural. Eso es lo que hemos estado haciendo acá junto a Socorro Venegas. Muchas gracias, Socorro.
Gracias a ti, Vivian. Un placer.
Hasta acá el programa en el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Y sí, espero que disfruten, no solamente volviendo a escuchar todos nuestros audios. Recuerden que están en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast también. Y, por cierto, el próximo miércoles 14 de diciembre, 17:30 horas, Librería del GAM, Vuelan las Plumas, junto a la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, presentamos estas jornadas de mujeres y reflexiones en torno a los derechos humanos. Alia Trabuco, Alejandra Hopsafel, Pascal Bonifoy, Francia Yamé, Diamela Eltit, Carmen Prieto. Las esperamos. Y hasta acá llega el programa. Nos reencontramos la próxima semana. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022.